La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El mando militar de Israel asegura que tiene controlada su frontera mientras convoca a miles de reservistas, entre ellos ciudadanos de origen latino. El presidente Joe Biden dirigirá hoy un mensaje a la nación sobre la situación de la guerra en Israel. Y México convoca a 12 naciones del hemisferio occidental a una cumbre para abordar la crisis migratoria. Hoy es martes 10 de octubre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El estado de guerra declarado por Israel avanza mientras el número de israelíes muertos en el ataque del grupo terrorista Hamas continúa en ascenso. El número de rehenes podría ser 130 y crecen las tensiones con el Líbano. Informa Reina Frescó, corresponsal de La Voz de América en Israel, con los detalles.
Rabia, miedo, tensión, indignación, horror y duelo. Así se vive en Israel el cuarto día de estado de guerra, mientras el ejército israelí logra recuperar el control de la zona sur de Israel, invadida por Hamas desde el pasado sábado. El portavoz del ejército israelí aseguró que Israel ha recuperado el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y ha logrado parar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció en un discurso televisado la tarde del lunes que se trata de una guerra por la existencia de Israel, una guerra que aseguró será ganada.
Hamas es lo mismo que ISIS y lo combatiremos de igual manera. Siempre hemos sabido lo que era Hamas y ahora el mundo también lo sabe. La ofensiva contra Hamas no ha hecho más que empezar y hago un llamado a la oposición para formar un gobierno de emergencia nacional.
De su lado, el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, amenazó con ejecutar públicamente a un rehén civil por cada bombardeo sin aviso a los civiles de Gaza. Mientras, la Fuerza Aérea israelí lleva a cabo bombardeos masivos en la franja contra objetivos de organizaciones terroristas, entre ellos un centro de operaciones de Hamas, ubicado en una mezquita y un pozo que conducía a un túnel de sabotaje utilizado para infiltrar terroristas en Israel. Los ataques tuvieron como objetivo depósitos de armas y un punto de reunión de la Jihad Islámica. Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, hay más de 600 palestinos muertos en los bombardeos de la Fuerza de Israel y al menos 3.726 heridos. Israel reforzó su presencia militar también en la frontera con Líbano ante el temor a que Hezbollah o algún grupo palestino amplíe los frentes. El lunes, un comando procedente de Líbano penetró en una localidad norteña israelí, pero logró ser detectado por el ejército. El choque armado acabó con la muerte de tres de los atacantes, mientras que el cuarto logró volver al Líbano. Desde Tel Aviv, Reina Frescó, para La Voz de América.
En otra noticia, las principales potencias de Occidente muestran su solidaridad con el pueblo judío y condenan rotundamente las acciones de la milicia palestina Hamas, a la que califican como grupo terrorista. Informa Judith Martín Rodríguez.
La comunidad internacional se apresura a abordar el conflicto en Israel y los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, todos ellos miembros del G7, emitieron una declaración conjunta en la que mostraron su firme y unido apoyo al Estado de Israel y su condena inequívoca de Hamas y sus atroces actos de terrorismo. Además, añadieron que las acciones terroristas de Hamas no tienen justificación ni legitimidad y exigen su condena universal. En tanto, se espera que el presidente Joe Biden comparezca hoy desde la Casa Blanca en Washington para pronunciarse sobre los ataques terroristas en Israel. Además, se espera que el presidente Biden ofrezca más detalles sobre el apoyo militar que Estados Unidos estaría ofreciendo al Estado judío. Según el secretario de Defensa Lloyd Austin, un portaaviones permanecerá al este del Mediterráneo y se espera que suministren más buques. En tanto, desde la diplomacia europea, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, invitó a los ministros de Exteriores de Israel y la autoridad palestina a participar en la reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores que tiene lugar hoy con carácter de emergencia y de forma telemática para abordar la situación en Oriente Próximo tras la escalada de tensión entre Hamas y el ejército israelí como consecuencia de un ataque múltiple en territorio judío. Paralelamente, la Unión Europea da marcha atrás y finalmente no congelará los fondos de ayuda destinados al pueblo palestino tal y como se había anunciado en un principio, aunque Bruselas sí revisará de forma exhaustiva los fondos europeos que se destinan a proyectos de ayuda y cooperación en territorios palestinos para asegurarse que ni un euro financia directa o indirectamente a grupos armados islamistas que operan en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información de Estados Unidos, el presidente Joe Biden asegura todos los esfuerzos para recuperar a los rehenes estadounidenses en manos de Hamas y asegurar a los que viven y aún permanecen en Israel. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El gobierno de Estados Unidos extrema todos los esfuerzos posibles para el rescate de los rehenes estadounidenses en poder de Hamas. Y aunque aún se desconoce el número preciso de los secuestrados, el presidente Joe Biden dijo textualmente que su gobierno está trabajando con funcionarios israelíes para obtener más información sobre su paradero. Las afirmaciones se dieron a través de un comunicado de la Casa Blanca, en el que el mandatario también dijo que ha ordenado a su equipo que trabaje con su contraparte israelí en todos los aspectos de la crisis de rehenes, incluido el intercambio de inteligencia y el despliegue de expertos de todo el gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, el presidente Biden pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran actualmente en Israel estar atentos a las alertas de seguridad del Departamento de Estado y pedir asistencia consular, y que aquellos que deseen abandonar el país pueden hacerlo en vuelos comerciales y opciones terrestres disponibles, pero tomando precauciones sensatas en los próximos días y siguiendo las indicaciones de las autoridades locales. En tanto, los gobiernos de todo el mundo están luchando por conocer el paradero de sus ciudadanos en Israel y, en algunos casos, evacuarlos en medio del conflicto entre Israel y el grupo militante palestino Hamas. Con la mayoría de los vuelos regulares dentro y fuera de los principales aeropuertos de Israel cancelados, los gobiernos están organizando vuelos chárter para evacuar a los nacionales que deseen abandonar el país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. México convoca a 12 países de América Latina y el Caribe a una cumbre para tratar la crisis migratoria que afecta a la región. Sara Pablo tiene los detalles.
Ante el crecimiento en los flujos migratorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 22 de octubre se realizará en Palenque, Chiapas, al sureste del país, una cumbre de 12 naciones de América Latina y el Caribe, incluido México, para abordar el tema migratorio. Explicó que en septiembre hubo un incremento de 20% en la migración irregular hacia Estados Unidos, en primer lugar de ciudadanos venezolanos, pero también de personas provenientes de Ecuador y Colombia. Han sido convocados los mandatarios de Guatemala, Panamá, Costa Rica, Haití, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador.
Es como un acuerdo de buena vecindad, vecindad contra la pobreza. Vecindad por el bienestar de nuestros pueblos, para buscar que con la ayuda mutua podamos atender el problema de la migración.
El gobierno de México informó que presentó una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos en relación a las afectaciones al comercio bilateral debido al cierre de algunos puertos de entrada en las regiones de Tijuana, Baja California, con San Diego, Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas, y Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas. Además, expresó su preocupación ante las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Texas. Reveló que cambió de opinión y siempre sí asistirá a la reunión del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico a celebrarse en San Francisco, California, a mediados de noviembre, donde había dicho que no iría para no coincidir con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a quien ha llamado espuria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, a través de una nota diplomática, el gobierno de México transmitió su protesta contra la administración Biden por las nuevas medidas implementadas en la frontera común para controlar el ingreso de camiones de carga que llegan a los cruces fronterizos procedentes de México, cargados con insumos que garantizan la cadena de suministros, pero que se ven detenidos por días debido a los operativos de seguridad impuestos por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y que forman largas filas de vehículos generando millonarias pérdidas al sector. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema que ha provocado protestas de varias organizaciones en México.
Está preparándose una nota diplomática en contra de estas medidas que perjudican a las dos naciones, que perjudican la actividad económica, comercial y desde luego el tránsito normal de las personas.
La Cámara Nacional de Transporte de Carga de México destacó en un comunicado que los 20.000 camiones que transportan mercancías avaluadas en unos 2.000 millones de dólares estarían represados en la frontera y agregó que las acciones de las autoridades estadounidenses estarían afectando gravemente al comercio transfronterizo, y fue el propio presidente mexicano quien catalogó la acción de las autoridades texanas como muy irresponsable.
Pues hay una actitud muy hostil de parte del gobernador de Texas. Y está complicando más la situación migratoria con propósitos politiqueros.
El envío de la nota diplomática del gobierno mexicano se da solo unos días después de que se concluyeran los diálogos de alto nivel entre las dos naciones. El encuentro que se realizó en la capital mexicana contó con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y otros altos funcionarios de la administración Biden, y se destacó el trabajo igualitario de las dos naciones en el abordaje de los desafíos de las drogas ilícitas, el tráfico ilícito de armas y la trata de personas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otra información.
Remember this moment. We have a year and one month.
Recuerden este momento. Estamos a un año y un mes de las elecciones. Recuperemos nuestro país.
De esta manera, Robert F. Kennedy Jr. anunció que se postulará para presidente de Estados Unidos en las elecciones del 2024 como candidato independiente. En un acto en Filadelfia, el abogado ambientalista y activista antivacunas abandonó su candidatura a las primarias demócratas, lo que probablemente lo enfrentará al presidente Joe Biden, quien se postula para la reelección. Miembro de una de las familias demócratas más famosas de Estados Unidos, Kennedy, de 69 años, tenía posibilidades remotas como candidato demócrata, pero con mejores índices de favorabilidad entre los republicanos. No está claro si el apoyo del Partido Republicano se traduciría en unas elecciones generales en las que Kennedy también se postularía contra Donald Trump, candidato favorito del Partido Republicano. Kennedy dijo que hay corrupción en el liderazgo de ambos partidos políticos y que quiere cambiar los hábitos de la política estadounidense. Y agregó:
Me enorgullece decir que entre mis partidarios se incluye tanto provida como proelección, activistas climáticos y escépticos climáticos. Vacunados y no vacunados entienden que las personas no pueden estar en desacuerdo y se respetan unas a otras. Me alegra decir que los viejos alineamientos políticos se están disolviendo.
Sin embargo, los cuatro hermanos de Kennedy, que incluye a la ex vicegobernadora de Maryland, Kathleen Kennedy Townsend, condenaron inmediatamente su decisión de postularse contra Biden, calificando la decisión como peligrosa para nuestro país. Hasta ahora, los aliados de Biden han desestimado la campaña de las primarias de Kennedy por considerarla poco seria.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa
y ya volvemos.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Guatemala continúa en paro nacional exigiendo la renuncia del fiscal general y provocando desabastecimiento en el país y naciones vecinas. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Hoy se cumple el noveno día de protestas continuas en Guatemala que han llevado a un paro nacional, provocando el cierre de negocios y mercados, la suspensión de clases presenciales y la paralización del servicio de transporte público, derivado de más de 100 bloqueos protagonizados por guatemaltecos que piden la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, que ordenó los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral. Los manifestantes han advertido que la medida continuará por tiempo indefinido y la confirmación llegó de estudiantes encapuchados de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La medida ejecutada en este punto continuará de manera indefinida.
Mientras tanto, empieza a registrarse escasez de alimentos y combustible, situación que ha provocado el incremento de precios de productos de la canasta básica, como explica María Cristina López, vendedora del Mercado La Terminal.
La papa sí está cara, la verdura está cara porque no está entrando.
El presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, Ignacio Lejárraga, dijo que es difícil cuantificar las pérdidas por estos 9 días de paralización, pero dijo que se trata de millones de dólares.
Los más afectados pues son aquellos que sus productos son perecederos y sea como sea se pierden.
Por su parte, la fiscal Consuelo Porras, en un mensaje a través de redes sociales, exigió a las fuerzas de seguridad que liberen las vías y aseguró que la investigación iniciada en el Tribunal Supremo Electoral y el partido Movimiento Semilla deriva de una denuncia que por mandato legal debe dar seguimiento. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pasamos a Venezuela, donde el líder opositor Enrique Capriles renunció a su candidatura a la primaria presidencial, planteando nuevos escenarios en el complejo panorama que atraviesa ese proceso. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A menos de 2 semanas de la primaria presidencial de la oposición, el líder opositor Enrique Capriles puso a la orden su candidatura, argumentando que sobre él pesa una ilegal inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Varios consultores políticos, entre ellos Luis Peche, gerente general de la consultora Sala 58, coinciden en que su renuncia es una manera de presionar a los candidatos inhabilitados, entre ellos María Corina Machado, favorita en la intención de voto, según encuestas de firmas privadas.
Capriles hizo un mensaje que fue bastante moderado, en el que no atacó directamente a ninguno de sus competidores en la carrera por las primarias, ni a la Comisión Nacional de Primarias como tal, pero en el que sí dijo que ponía de lado sus aspiraciones personales para buscar una opción viable para el país. Esto, sin duda, es un mensaje para María Corina Machado, que también está inhabilitada y que lidera las encuestas. Presión para preguntarle cómo hacer viable su candidatura.
Respecto a los escenarios inmediatos que se presentan, el director estratégico de la consultora Politics, Enderson Sequera, se refiere a la posibilidad de que Primero Justicia, el partido de Capriles, nombre a un candidato sustituto o que no apoya a ningún candidato y se comprometa a apoyar al ganador de la primaria. Los otros dos escenarios, según estima el especialista, podrían estar orientados a que el partido apoye a un candidato inhabilitado o que comience a operar para imponer a Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y líder del partido Un Nuevo Tiempo, como candidato de consenso para las presidenciales de 2024. Aunque la Comisión Nacional de Primaria permitió a candidatos inhabilitados inscribirse para participar en el proceso, en el camino han surgido cuestionamientos sobre la estrategia a seguir en caso de que un aspirante inhabilitado resulte ganador. En varias ocasiones, funcionarios gubernamentales han advertido que el poder electoral no permitirá la inscripción de un candidato inhabilitado en las presidenciales del próximo año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La comisión experta inició la revisión de la nueva propuesta de la Constitución Política para Chile, mientras el gobierno adelantó que prepara una campaña informativa sobre las modificaciones de la Carta Magna. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El borrador de la nueva constitución política que se trabaja en Chile retornó a la comisión experta para su revisión luego de que el Consejo Constitucional realizara polémicas modificaciones al texto, incluyendo el reconocimiento del derecho a la vida de quien está por nacer y la objeción de conciencia. Los expertos tienen 5 días para revisar el texto, un plazo que algunos consideran corto, pero que tendrá a los comisionados trabajando para perfeccionar el borrador, una instancia crucial que intenta revertir el resultado de las encuestas que anticipan un rechazo masivo de la población. Magali Fuensalida, integrante de esta comisión, expresó:
lo que se hizo o lo que le hicieron al anteproyecto fue prácticamente hacerlo de nuevo. Entonces tenemos desde temas técnicos a temas profundos de cambio y a revisiones donde nos encontramos que en cada artículo hay una enmienda.
Las modificaciones realizadas por los expertos requieren de un quórum de 3/5 para ser aprobadas. Además, los nuevos cambios posteriormente tienen que ser ratificados en el Pleno del Consejo. Hernán Larraín, miembro de la comisión experta, explicó la dificultad de coincidir en los temas que han generado polémica.
Porque llegar a acuerdo en temas, no sé, más de carácter técnico, eso es fácil. Pero llegar a acuerdo en temas como el derecho a la vida y el aborto y los derechos de la mujer al respecto, son temas complejos.
Finalmente, el Consejo Constitucional tiene hasta el 7 de noviembre para despachar y enviar al presidente Gabriel Boric la propuesta que será sometida a plebiscito el 17 de diciembre. Por su parte, el gobierno ya adelantó que, tal como ocurrió en el proceso constituyente anterior, realizará una campaña informativa sobre la propuesta de nueva constitución. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El empeño de la NFL por convertirse en un deporte global recibió un gran impulso cuando los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 presentaron el lunes una propuesta que incluye al fútbol bandera en el programa de la primera cita de verano en Estados Unidos en 32 años. El Comité Olímpico Internacional deberá votar sobre la propuesta en la reunión que se realizará esta semana en Mumbai, India. La propuesta de Los Ángeles sumó al béisbol y softball, que han entrado y salido del programa durante décadas. También se añadieron otros tres deportes: cricket, lacrosse y squash. El cricket marca todo un contraste con el fútbol bandera. Es un deporte virtualmente desconocido en Estados Unidos, pero inmensamente popular en diversas regiones del mundo. Casey Weisselman, director ejecutivo de los Juegos de Los Ángeles, señaló que los nuevos deportes son relevantes, innovadores y benefician a la comunidad. Y Arabia Saudí notificó formalmente el lunes a la FIFA su deseo de ser la sede de la Copa Mundial de Hombres en 2034, un proceso de candidaturas que se vislumbra diseñado para que el reino salga triunfante. La Federación de Fútbol de Arabia Saudí indicó que presentó una carta de intención y una declaración firmada a la FIFA para postularse en una votación abierta únicamente a miembros de la Confederación de Asia y Oceanía. La FIFA decidió la semana pasada adelantar plazos para el proceso de selección del Mundial 2034. También aceptó solo una candidatura para el Mundial 2030, un torneo sin precedentes que se disputará en 6 naciones y 3 continentes, al disputarse en Europa, África y Sudamérica. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
Hey baby, I hear the blues are calling, toss salads and scrambled eggs.
Después de 2 décadas, el personaje del Dr. Fraser Crane regresa en una nueva edición de Fraser en el servicio de streaming Paramount Plus. La serie comienza con el regreso de Crane, interpretado por Kelsey Grammer, a Boston, que es donde los espectadores conocieron al personaje por primera vez en Cheers, otra legendaria serie. Los escritores del programa hacen referencia a la serie original con moderación y se toman las cosas con calma en el lenguaje de Fraser. Él quiere reparar la relación con su hijo Freddy, que es ya mayor de edad y trabaja como bombero. También consigue un contrato como profesor en Harvard. Los guionistas son Joe Cristalli y Chris Harris. James Burroughs, quien fue director de Cheers y Frasier, dirigió 2 episodios de la secuela. La serie se estrena el 12 de octubre. Frasier has left the building. El director japonés Yoji Yamada, de 92 años, ha dirigido 90 filmes, incluida Tora San, que escuchan al fondo, y que encabeza el récord mundial Guinness a la serie de películas de mayor duración protagonizada por el mismo actor en cada una de las 48 entregas, comenzando en 1969. El héroe, un vendedor ambulante con un corazón de oro, se enamora pero no consigue a la chica que desea. Recientemente dirigió una obra de teatro kabuki, un género dramático musical japonés que data de hace 4 siglos, solo que fue al estilo Yamada. La producción incluye su característica voz de compasión por los desvalidos, que nunca ha flaqueado a lo largo de sus 7 décadas de carrera. Debes explorar lo que significa ser humano. Debes estar interesado en las personas, en su existencia, en cómo viven, dijo Yoji Yamada, con un aspecto frágil pero vivaz y un abundante y canoso cabello. Cada ser humano tiene algo que brilla en su interior, es como una perla de bondad, dijo a la agencia AP en una oficina cerca del teatro Kabukiza de Tokio, donde se presenta su Bunshichi Motoi Monogatari hasta finales de este mes. Yamada reconoció que su enfoque en la dirección es similar a El Método en la actuación de estilo occidental. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
¡Oh,
ありがとうございました。
いえいえいえ、
お土産までいただいてしまって。
とんでもない
。よかった、お礼を申し上げと思ったんですけど。
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.